Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, gracias Señor, porque como hemos estado hablando y vamos a seguir hablando este día, no es fácil la vida dentro de la iglesia. Somos un organismo vivo, somos un organismo creado por ti, somos un organismo con muchas funciones, somos un organismo bien articulado, bien concertado, dice tu palabra, pero a veces tenemos problemas para poder desarrollar una vida como tú quieres dentro de la iglesia. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que al abrir tu palabra, Señor, podamos entender estos conceptos, podamos tomar lo que nos corresponde y podamos hablar, Señor, con libertad para edificarnos unos a otros en amor. Queremos cumplir este mandamiento que tú nos diste. Amaos unos a los otros. Este es un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, así también vosotros. Ámense los unos a los otros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar la segunda parte del tema que empezamos hace 8 días. Hoy vamos a hablar la edificación del cuerpo de Cristo. Les dije hace 8 días que no es fácil la vida dentro de la iglesia, no es tan fácil tener convivencia como hermanos, no es tan fácil armar un grupo de personas, de creyentes, que podamos convivir todos los días y que podamos desarrollar nuestra vida dentro de este organismo vivo que se llama iglesia. Cuando Jesús da este mandamiento en Juan 13:34, muy importante de parte de Jesús para los discípulos y por supuesto para la que iba a ser la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús está poniendo, al dar este mandamiento, hermanos, Jesús está poniendo un fundamento, una base sólida de lo que va a ser la iglesia, de lo que se va a empezar a conformar y a llamarse la iglesia por los siguientes 2000 años hasta nuestros días, más lo que se acumule todavía hasta que Cristo venga. Esta comunidad de cristianos en diferentes lugares, en todos los idiomas, en todos los rincones del mundo, donde se juntan estas pequeñas células de cristianos, somos la iglesia. Nosotros somos solamente una pequeñísima parte de lo que es la iglesia universal del Señor. En este día, millones y millones de células como esta que estamos aquí nosotros se están congregando alrededor del mundo y están escuchando la palabra de Dios. Y nosotros somos parte de esas células, somos parte de ese organismo llamado el cuerpo de Cristo. Ahora, hablamos de que para que se pueda tener se pueda dar este amor que Jesús ordenó en Juan 13:34, para que se pueda dar este amor entre nosotros, dijimos hace 8 días que tenemos que hacer un esfuerzo personal, porque no es fácil. Tenemos que animarnos y tenemos que poner mucho de nuestra parte. Tenemos que tener la actitud correcta de humildad y de mansedumbre para poder convivir entre nosotros. Y por supuesto, tenemos que tener todos la misma doctrina. Tenemos que estar de acuerdo en lo que creemos. No podemos unos creer una cosa y otros otra. Tenemos que estar de acuerdo para poder convivir juntos como iglesia. Una vez que tenemos esta base, debemos de pensar ahora, ¿cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a construir este organismo vivo llamado iglesia? Cuando Jesús está hablando aquí con los discípulos, por supuesto que Jesús ya sabía lo que venía adelante, ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía que un día millones de personas iban a aceptar la salvación de la vida eterna y que esas personas se iban a empezar a juntar en estas pequeñas comunidades alrededor del mundo por los siguientes siglos. Y era muy importante para Jesús dejar establecido este fundamento. Tenía que haber amor entre ellos, porque el amor iba a ser el elemento de fusión que iba a hacer que esta iglesia, que este cuerpo, que este organismo funcionara. ¿Qué es lo que te hace funcionar juntamente con tu familia? ¿Cuál es ese elemento de fusión? La sangre. La sangre. ¿Por qué amas a tus hijos a pesar de que se porten mal, a pesar de que sean rebeldes, a pesar de que hagan lo que hagan, a pesar de que te digan lo que te digan? No los puedes dejar de amar. ¿Por qué? Porque hay un elemento de fusión. Ese elemento es la sangre. Es la sangre con la que tú les diste la vida y ahora ellos son parte de esa vida. Hagan lo que hagan, siempre van a ser tus hijos. Y todo mundo podrá decir, ¿verdad? Como la mamá cuervo que se le perdió su cuervito. Y andaba, ¿verdad?, por todo el bosque la mamá cuervo. Y le pregunta a un animal de ahí del bosque: ¿no has visto a mi hijo? Le dice: ¿cómo es tu hijo? Es hermoso su plumaje. Y le describe a su hijo. No lo he visto. Y va con otro animal: ¿no habéis visto a mi hijo? ¿Cómo es tu hijo? Ah, pues mi hijo tiene los ojos más encantadores que te puedas imaginar. En cuanto él te mira, inmediatamente su mirada y su sonrisa te alumbran la vida y te cambian. No, está muy grueso tu hijo, no lo conozco. Y va con la zorra: zorra, ¿no habéis visto por ahí a mi hijo? ¿Cómo es tu hijo? Pues mi hijo es así. No, tu hijo es un cuervo que me mataron por ahí atrás. Ese era mi hijo. Para nosotros los padres, los hijos son lo máximo. ¿Por qué? Porque hay un elemento de fusión que nos tiene amarrados con ellos y no lo podemos soltar. Es la sangre. Nosotros les dimos la vida y por eso estamos atados con él. ¿Qué es el elemento de fusión entre una iglesia? No somos parientes de sangre, pero tenemos la sangre de Cristo. Tenemos el amor de Dios, que es lo que nos debe de fusionar a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Así es que Jesús establece que el amor iba a ser la base para que la iglesia pudiera llegar a cumplir su misión. Había una iglesia que edificar, pero se debería de hacer en el fundamento de este nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El sello distintivo de Jesús, amados, fue el amor. Sigue siendo el amor. Por lo tanto, todos sus discípulos, todos sus seguidores, tienen que llevar el mismo sello, el mismo distintivo. El siguiente versículo, Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así es que el propósito de la vida dentro de la iglesia, una vez que ya hemos sido salvos, una vez que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, una vez que tenemos ya la vida eterna, ahora el propósito de la iglesia, de cada uno de nosotros, es edificar. ¿Qué cosa vamos a edificar? Nos vamos a edificar a nosotros mismos primero. Vamos a edificar a nuestro matrimonio. Vamos a edificar a nuestra familia. Vamos a edificar a nuestra iglesia. Vamos a edificar una nueva generación que sea diferente a la generación que tenemos ahora. Vamos a edificar una nueva sociedad, una nueva comunidad. Así es como funciona la iglesia. La iglesia empezó a edificarse en el primer siglo, allá en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo. Y pasaron 300 años para que todo el imperio romano sucumbiera ante el cristianismo. Todo el grande imperio se tuvo que destruir y lo que prevaleció fue la iglesia hasta el día de hoy. Así es que Dios nos ha llamado, hermanos, a edificar. Dios nos ha puesto a edificar en base al amor de Dios. Este tema de edificar lo vemos constantemente en la Biblia. Todo el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias acerca de la necesidad de edificar. Jesús es el primero que empieza hablando de edificación en Mateo capítulo 16. Por ahí del versículo 16 le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y sus discípulos le empiezan a decir: pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Jesús, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le da una verdad. Y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo otra verdad: tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios y tú eres un ser humano, sobre esta roca voy a edificar una iglesia, voy a edificar un cuerpo, voy a edificar un organismo. Esta es la verdad. La verdad no es que Pedro iba a ser el primer papa. La verdad es que Pedro no iba a ser el constructor de la iglesia. La verdad se centra en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Pedro representaba la iglesia, la humanidad. Y sobre esta verdad se establece entonces la iglesia. Hablar de edificar una iglesia no solamente sobre nosotros, sino sobre la verdad de Jesucristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Y nosotros somos piedras para edificar. Pedro entendió esto. Por eso ahí en primera de Pedro 2:5, Pedro pudo escribir: vosotros también, como piedras vivas, sed santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este momento tan hermoso que tuvimos hace rato de adoración, eran las piedras vivas siendo edificadas. Dios derramando de su gracia, Dios derramando de su bendición, Dios derramando de la unción de su Espíritu Santo, y las piedras vivas. Las piedras vivas siendo moldeadas, siendo transformadas, tomando la forma, la semejanza del Hijo de Dios también. De eso se trata la adoración. Cuando yo entro en un tiempo hermoso de adoración, es Dios moldeando mi vida, es Dios edificando mi vida. De eso se trata la iglesia, de edificar. Pablo también le habla a la iglesia del tema de edificar, 1 Corintios 3:10. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento. Está hablando de un cimiento, de una cimentación. Yo como perito arquitecto, dice, puse un fundamento, el fundamento de la doctrina. Ahora, cada quien vea cómo sobreedifica sobre su vida. La iglesia se trata de edificar. El que tú vengas aquí se trata de ver cómo vas a sobreedificar tu vida. No vienes aquí a ver el show. No venimos aquí a ver de qué me van a hablar, o a ver si se pone bueno, a ver a quién saludo, a los cuates. No venimos a eso. Venimos a ver cómo voy a sobreedificar mi vida. Porque la misión de la iglesia es edificar. Es edificar. Pablo le dice después a los Efesios, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, no concentrado como leen algunos medio chueco, concertado, esto habla de un concierto, esto habla de la idea de una orquesta. Una orquesta tiene que estar bien concertada, bien coordinada, para que suene bien. Porque si cada quien suena por su lado, es espantoso. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Saben lo que son las coyunturas, verdad? Todo donde se dobla algo de tu cuerpo, hay una coyuntura. Algunos ya no les sirven, pero no quiere decir que no tengan. Todos tenemos coyunturas. Entonces, el hermano que está junto a ti es una coyuntura. Velo. Hay unas coyunturas muy largas, ¿verdad? Sí. Y otras coyunturas así, chonchitas. Pero todos somos coyunturas. Ahora, ¿para qué sirve? Imagínate que un cuerpo sin coyunturas. Imagínate un cuerpo sin nada que se doble. Quiero comer, híjole, ¿cómo le hago para comer? Ya se dobló esto, ¿verdad? O sea, no puedes vivir sin coyunturas. ¿Cómo se siente el dolor de coyunturas? ¿Alguien de aquí ha experimentado dolor de coyunturas? Y estás muy chiquita tú para eso. Estoy hablando de la gente ya mayorcita. Un dolor de coyunturas, hermanos. Ay, no se los recomiendo. Estás bien sentado, bien cómodo, y de pronto te quieres parar. Ándale, papá. Te paras y te vas de cuernos, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasó? La coyuntura no jaló. La coyuntura se descoyuntó. no le dio la gana caminar, no le dio la gana hacer su función y te fuiste de cabeza. Imagínense una iglesia donde las coyunturas no quieren jalar. Imagínense una iglesia, cómo va a impactar a una sociedad cuando las coyunturas, unas jalan y otras no. Y hay unas que quieren jalar y otras están, y ahí va la iglesia, ahí va la iglesia. Y la gente va a decir, qué horror, ¿qué es eso? ¿Cómo camina? La iglesia tiene que aprender a caminar dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos esos tres requisitos para poder amarnos unos a otros. Ahora vamos a ver tres requisitos que necesitamos cumplir para poder edificar la iglesia que nos ha sido encomendada en este lugar, en esta pequeña ciudad de South Bend, en medio de este gran estado de Indiana, en medio de este país que se llama Estados Unidos, en medio de este continente que se llama el continente americano, en medio de este mundo y este planeta que se llama Tierra. Hasta ahí, ahí estamos. Pero somos parte de la iglesia del Señor. Así es que cuando hablamos de iglesia, no nos referimos al edificio. Nuestro edificio vendrá por añadidura, es solamente algo que necesitamos. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos aquellos que hemos sido ganados por el Señor. Somos el grupo de cristianos que conformamos esta comunidad de fe en esta ciudad. Tres requisitos. Número uno, advertencia. No quiero pisar callos, ¿ok? Les voy a pisar el pie entero, porque ya me lo pisó a mí el Señor primero, y yo no me voy a quedar con todo, por supuesto que no. Ahora ustedes me ayudan. Todo esto que voy a hablar son tres cosas, hermanos. Nadie, por favor, tome esto como algo personal. Esto es algo de lo que adolece la iglesia en todos lados, en todos los países, en todas las ciudades, en todos los idiomas, en todas las culturas. Padecemos de estas tres cosas de las que vamos a hablar hoy. No es asunto de nosotros. Quizás si alguno se siente identificado, gracias a Dios, porque hoy va a ser un día de restauración y vamos a poder cambiar algunas cosas que tenemos. Así es que la primer cosa para poder edificar la iglesia, lo que necesitamos, el primer requisito, se llama compromiso. Compromiso. Para poder edificar una iglesia que tenga la suficiente fuerza para impactar una comunidad, se requiere de un fuerte compromiso que vaya más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestras fuerzas humanas, más allá de lo que nos gusta o no nos gusta. Las iglesias de todo el mundo están llenas de cristianos que han sido salvos, que han sido perdonados, que han sido restaurados, pero que no se quieren comprometer a ser parte de la fuerza activa de su iglesia local. Prefieren ver las cosas desde las sombras, desde lejitos. Ah, es que no quiero meterme en problemas. ¿Y crees que Jesús no se metió en problemas por darte la salvación? ¿Y crees que los apóstoles no se metieron en problemas para que podamos tener la revelación completa de la palabra de Dios? ¿Y tú crees que los hermanos que construyeron este edificio donde estamos cómodamente sentados no se metieron en problemas para tener este edificio? ¿Por qué nosotros nos sentimos con el derecho de decir, yo no me quiero comprometer? Es que yo no quiero tener problemas. ¿Por qué hemos adoptado una posición tan cómoda? El evangelio sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ustedes creen que es tan fácil decir, yo dejo todo lo que tengo para ir a servir al Señor? No, Señor, hay problemas. Si tú piensas que comprometerte con Dios te vas a meter en problemas, estás en lo cierto. Eso. Estás completamente en lo cierto. Si piensas que comprometerte en la iglesia te vas a meter en muchos problemas, estás en toda la razón. Gracias a Dios, porque lo entendemos. El estar dentro de la iglesia nos puede acarrear problemas, es cierto. pero es un compromiso, es un requisito indispensable si queremos nosotros levantar una generación diferente. Si queremos que nuestros hijos no transiten por los errores que nosotros transitamos. Si queremos que esta comunidad pueda ver la luz de Cristo, me tengo que comprometer. Pablo describió el compromiso preciosamente en 2 Corintios 12:15. Precioso versículo. 2 Corintios 12:15. Pablo dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y fíjate cómo termina el versículo: aunque amándoles a ustedes más, yo sea amado menos. ¿Qué significa esto? Aunque ustedes no me lo agradezcan, aunque ustedes no me lo reconozcan, de igual manera yo me voy a desgastar en el evangelio. Lo que dice Pablo. Pablo dice: mi compromiso va más allá del reconocimiento de todos ustedes, dice Pablo. Le dice a la iglesia de Corintios: si ustedes me lo quieren reconocer, bien; si no me lo quieren reconocer, me da igual. Yo lo voy a seguir haciendo, porque tengo un llamado de parte de Dios, porque mi compromiso es con el llamado que Dios hizo a mi vida, no es por ustedes. Ahora, no malentiendan esto. Yo estoy aquí en esta ciudad desde hace ya 4 años y medio. ¿Por qué? Por amor a la obra de Dios. Dios me mandó acá con mi familia. Dejamos todo lo que estábamos haciendo y decidimos venir para acá. Por amor al llamado de Dios. Ahora, yo estoy aprendiendo y hemos aprendido a amarles a ustedes. Hemos aprendido a amar a la iglesia. Hemos aprendido a amar a las familias. Pero mi llamado no es por ustedes, amados. Los amo con todo el corazón y con toda mi alma. Pero mi llamado no es a causa de ustedes. Mi predicación no es a causa de ustedes. Mi predicación es a causa del llamado que Dios me hizo a mi vida. La predicación, el trabajo que cada uno de ustedes realiza en sus diferentes áreas de ministerio, no lo hacen para la iglesia. No lo hacen para agradar a la gente. No lo hacen buscando el reconocimiento. Lo hacen porque el Señor les hizo un llamamiento. Y Dios les dijo: te necesito aquí y vas a ir. Por eso Pablo dice: yo me voy a gastar y voy a gastar lo mío. Voy a gastar mi dinero, dice Pablo. Y voy a gastarme yo mismo, aunque ustedes no me lo quieran reconocer. Aunque ustedes me amen menos, yo lo voy a seguir haciendo. Ese es el tamaño de compromiso. Somos buenos para comprometernos con muchas cosas en el mundo. Nos comprometemos con nuestros negocios. Estamos comprometidos con los negocios. Lo damos todo. Nos matamos por nuestros negocios. Nos comprometemos también con actividades seculares. Los muchachos se comprometen en los diferentes grupos de las escuelas. Son muy activos, van y vienen. Sí, la escuela, el equipo, el grupo, el club, el este, la. Muy comprometidos. Y cuando se trata de la iglesia, ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que tengo tarea. Ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que me duele acá, me duele allá, me duele acá, como la hermana Borlotes. A la hora de comprometernos con el auténtico llamado de Jesucristo, de pronto nos hacemos a un lado completamente. Somos buenos. Muchos padres se involucran activamente en las sociedades de padres de familia. Organizan eventos, asisten a todas las juntas. Muchos están comprometidos con el fútbol aquí, en esta ciudad específicamente. Está bien, llueve, trueno, relampague, hay que ir a jugar. No importa si estás cansado, no importa si tuviste que cancelar otra actividad, no importa. Ah, pero no puedo faltar al juego. Y cuando se trata de la iglesia, ¿por qué aparecen tantos compromisos? ¿Por qué aparecen tantas excusas? Cuando Dios llama, ¿por qué le decimos: hoy no, Señor? Hoy no tengo tiempo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos entendido la necesidad de edificar el cuerpo de Cristo. Por eso hay tanta artritis cristiana en las iglesias, amados, en todos lados. Porque nuestro nivel de compromiso es del tamaño de una hormiga. Me comprometo siempre y cuando no interfiera con mis demás actividades. Me comprometo siempre y cuando no interfiera con mi descanso. Me comprometo siempre y cuando no esté bonito el día porque tengo que pelar para la playa. Me comprometo siempre y cuando no me quite de mi cine o de mi actividad que quiero hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la hermana me vio feo y me sentí. Es que los que dijeron que iban a venir no vinieron. Y así que como no me llevo con los otros, calladita me veo más bonita. A veces ese es el nivel de compromiso. Los primeros discípulos estaban poniendo a todo el imperio romano de cabeza, hermanos. A pesar de que los estaban matando. ¿No creas que las excusas de los primeros cristianos eran: ay, es que está lloviendo, ay, es que está haciendo mucho viento, ay, es que está bonito el día? Esas no eran sus excusas. A ellos los estaban matando. A ellos los estaban atravesando las espadas romanas. A ellos, delante de los padres, agarraban a los hijos, y si no confesaban que César era el señor de ellos, sus hijos eran atravesados por las espadas romanas. Y estos hombres y mujeres decían: Jesucristo es el Señor. Y veían cómo sus hijos eran atravesados por las espadas romanas. Ese era el nivel de compromiso que tenía esta gente con Dios, con la iglesia que se estaba edificando. Hechos 17:6 dice que buscaban afanosamente las autoridades a Pablo y a Silas para echarlos a la cárcel. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, refiriéndose a los cristianos. Tenían fama de trastornar el mundo. Tenían fama que donde había cristianos, esa sociedad era transformada. Ya tenían la fama que donde había un grupo de cristianos, esa comunidad iba a sufrir una transformación a causa del evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo se va a hablar de nosotros de esa manera? ¿Cuándo esta ciudad va a decir: uy, ahí vienen los de Vida Nueva, aguas? Porque esos hermanitos están poniendo de cabeza a la ciudad. Esos hermanitos están trayendo cosas que nosotros nunca antes habíamos visto. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando lleguemos a tener este nivel de compromiso. Muchos cristianos han caído en el engaño de Satanás diciendo: pues mi compromiso es solamente con Dios, porque en la iglesia hay muchos problemas. Así es que yo, estando bien con Dios, estoy bien y me siento bien. Gran mentira de Satanás. Así no vamos a trastornar ni a las moscas de la ciudad. Cuando alguien dice: es que yo estoy bien con Dios, es que yo no necesito de la iglesia, es que yo no necesito apartarme. Hoy en la mañana vi un pequeño videíto precioso de un pastor dominicano hablando de esto precisamente. Al ratito lo voy a compartir en Facebook para que lo vean. Una gran verdad: un cristiano sin iglesia es mentira, no puede ser cristiano. Gente que dice: es, yo no necesito congregarme, yo no necesito de iglesias, yo no necesito de los hermanitos, yo estoy bien con Dios. Mentira, mentira, porque Dios estableció la iglesia como baluarte, como fuerte para que nosotros pudiéramos congregarnos y poder edificar nuestra vida. Si no puedo comprometerme con la iglesia que puedo ver, ¿cómo me voy a comprometer con Dios, a quien nunca he visto? La manifestación corpórea de Cristo en la tierra se llama iglesia. Iglesia. Y sí, hermanos, sí, va a haber mucha gente que nos va a fallar. Va a haber gente dentro de la iglesia que nos van a querer abandonar. Va a haber mucha gente que va a hablar mal de nosotros, pero mi compromiso con la iglesia de Jesucristo va mucho más allá de lo que la gente haga o deje de hacer. ¿Se entiende esto, hermanos? Más allá, mi compromiso con la iglesia de Jesucristo, no con el pastor, no con los líderes de la iglesia, con la iglesia, va más allá de lo que la gente haga o deje de hacer. Casi en todas las cartas del apóstol Pablo, hermanos, al final siempre van a haber una lista de nombres a los que Pablo agradece, saluda y les agradece también su compromiso, su ayuda. Pero también hubo gente, o sea, esto no es de ahora, esto viene desde el año 60. También hubo gente que le abandonó y le falló. Abran su Biblia en 2 de Timoteo 1. Pablo le escribe a este joven llamado Timoteo. Timoteo se había quedado a cargo de una iglesia grande en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso, los efesios, el pastor era este muchacho llamado Timoteo. Era un joven y tenía una iglesia de más de 50 mil personas, de 50 mil creyentes que estaban a cargo de este muchacho. Y el evangelio seguía creciendo por todos lados. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo corrió un gran riesgo, porque ser amigo de un criminal sujeto a juicio para decapitación por herejía en contra del Imperio Romano era el mismo crimen. Y Onesíforo corrió el riesgo y fue a buscar a Pablo. Versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Imagínate a Pablo encadenado, a Pablo dictándole esta carta a Timoteo, Pablo quizás con lágrimas en sus ojos, recordando la ayuda de Onesíforo. Timoteo, cuánto nos ayudó Onesíforo allá en Éfeso. Tú lo sabes mejor, ¿para qué te lo voy a platicar a ti? Onesíforo viajó 1300 millas de Éfeso a Roma para ir a buscar a Pablo. No agarró un avión, no agarró el 80-90, no agarró su troca perrona. Onesíforo caminó. A ratitos agarraba raite en alguna carreta y como pudo se embarcó para poder ir a buscar a su amigo Pablo. 1300 millas. Le encontró y le sirvió. Y no se avergonzó de mis cadenas, dice Pablo. Esto es compromiso. Esto se llama compromiso. Amados, dentro de las filas cristianas, en todos lados, en todo el mundo, en este momento, hay una plaga creciente de Figelos y Hermógenes. El espíritu de Figelo y de Hermógenes está inundando las iglesias que se hacen a un lado, que abandonan el compromiso con la obra de Dios. Seguramente estos son los que le dijeron a Pablo, sí, Pablo, ya sabes, ¿eh? Cuentas con nosotros, cuentas conmigo. Acá está mi compa Hermógenes y yo, Figelo, somos tus meros, meros acá, valedores, man. ¿Qué necesitas? Dime qué. Por favor, Pablo, nada más llámame. En cuanto tienes mi teléfono, tienes mi celular en Facebook, búscame. Lo que necesites, ya sabes, mi hermano, estoy para servirte. Figelo y Hermógenes. Y cuando Pablo estaba predicando y decía, ¿dónde están los demás? Necesito ayuda, necesito que alguien me traslade, necesito que alguien venga a ver a los hermanos. ¿Dónde están todos los que estaban en Asia? ¿Dónde están Figelo y Hermógenes? Me abandonaron, abandonaron al Señor, abandonaron el compromiso, se les hizo cosa ligera haberse comprometido con Dios y a la mera hora decir, ah, siempre no, tengo cosas mejores que hacer. Un compromiso basado en una emoción del momento, no era una convicción de servicio. Gracias a Dios, cada día se levantan Onesíforos dentro de la iglesia que no les importan los riesgos, sino que se comprometen y no se avergüenzan del evangelio. Y me encanta esa bendición que Pablo habla. Dios tenga misericordia de la casa. Porque cuando tú sirves al Señor, amado, cuando tú te comprometes al Señor, la bendición es para toda tu familia. La bendición se derrama hacia toda tu familia, hacia todas tus generaciones. Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Para edificar una iglesia, hermanos, que sea capaz de trastornar nuestra ciudad, se necesitan cristianos que no tengan miedo a comprometerse. ¿Va a haber fallas? Por supuesto que sí. ¿Las cosas no siempre nos van a salir como quisiéramos? Claro que sí. Pero 1 y 70 veces nos vamos a levantar y vamos a persistir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque nos equivoquemos, y aunque la reguemos, y aunque mis líderes no sean perfectos, no importa, mi compromiso es con Dios. Y lo vamos a sacar adelante. Lo vamos a sacar adelante. No importa lo que esté pasando, yo me tengo que comprometer. Tengo que meterme directamente con Dios. Tengo que comprometer mi vida. Tengo que comprometer mis finanzas. Tengo que comprometer mi tiempo. Tengo que comprometer a mi familia. Para venir aquí yo tuve que traerme a mi familia. Y hemos trasladado de aquí para allá. ¿Por qué? Porque hay un compromiso del llamado de parte de Dios. Mi hija menor se me estaba deprimiendo espantosamente cuando nos fuimos a vivir a Tennessee, pueblito ranchero, y que no tenía nada más que unas vacas. Y ella viniendo de California. Y lloraba mi hija y me decía: papá, ¿por qué nos trajiste aquí? Y le dije: hija, no sé, el Señor nos trajo. Aguanta, por favor. Es que yo me quiero regresar, es que esto no es para mí, es tu llamado, no es el mío. Yo hablaba con ella y yo lloraba, ese Señor, ¿qué hago aquí? Y ahí ella encontró al hombre que Dios tenía para su vida. Y juntos sirven ahora al Señor. No tengas miedo a comprometerte, porque Dios va a honrar el compromiso. Dios va a honrar lo que hagas por Él. Dios va a tener misericordia de tu casa, como la tuvo por la casa de Onesíforo. Hay que comprometer las finanzas, sí. Ah, qué pedidera de dinero en la iglesia. Ah, qué vendedera se trae. Ay, otra vez tamales. Ay, otra vez, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos construir ese lugar. Yo no sé si ese lugar se va a convertir en refugio para alguno de ustedes dentro de poco. Yo no sé. Las cosas están poniéndose color de hormiga. Yo no sé si Dios va a permitir que ese edificio sea refugio para mucha gente. Este jueves estuve en esa reunión del Latin Summit. Y estuvimos ahí, estuvo Paul ahí conmigo, no me dejara mentir. Y estaban ahí los sacerdotes de San Adalberto, y estaban ahí del consejo del board de escuelas de aquí de la ciudad, y estaba gente de bancos y gente de la comunidad, de universidades. Y todos diciendo: ¿cómo podemos proteger a la gente? Y los sacerdotes decían: nuestra iglesia está puesta. Nuestra iglesia está lista y nadie puede entrar a la iglesia. Migración no puede entrar a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Y yo me quedo: yo no tengo iglesia. No he podido acabar mi edificio. Yo no lo puedo poner a las órdenes de nadie porque está en construcción. Y mi gente no quiere ir a trabajar. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Se dan cuenta del nivel de compromiso que necesitamos? Dios ha puesto en nosotros esta necesidad de comprometernos para que su nombre sea glorificado. Pero junto con el compromiso tiene que venir también, en segundo lugar, la madurez. Madurez espiritual. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El compromiso llega cuando empezamos a madurar como cristianos, cuando dejamos de ser niños berrinchudos, fluctuantes, haciendo caso de todo lo que oímos, comportándonos conforme a nuestras emociones nos van diciendo que hagamos. Cuando entendemos la seriedad de lo que significa la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, el Evangelio, la fuerza de la iglesia, cuando maduro y dejo de andar buscando por acá, por allá, La madurez espiritual viene cuando tenemos verdadera hambre de la palabra de Dios. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el escritor de Hebreos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, por estar constantemente usando la palabra de Dios, por estar constantemente meditando en la palabra de Dios, por estar constantemente buscando, anhelando la palabra de Dios, y dejamos de ser niños fluctuantes y emocionándonos por cualquier video que vemos, y emocionándonos por cualquier post que la gente pone por ahí. No, dejemos de ser niños fluctuantes. Tenemos que buscar la madurez del Evangelio. Tenemos que buscar la madurez de la Escritura. Porque muchos de ustedes, dice el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya líderes, debiendo ya tener más conocimiento de la Escritura, siguen siendo niños y tienen necesidad de leche espiritual. Porque cuando se les presenta un mensaje de la palabra de Dios fuerte, un mensaje de la palabra de Dios lleno de teología, medio complicado, nos quedamos, ¡ay, qué aburrido! A mí me gusta más el otro pastor, el otro hermano, porque ese predica bien suavecito y bien entendible. ¡Ejercita los sentidos! ¡Ejercita los sentidos! Aprendamos a discernir lo que la palabra de Dios nos habla. Aprendamos a hablar el lenguaje de la palabra de Dios. Que no te espante el entrarle de lleno a la palabra de Dios. Que no te espante meterte a las profundidades de Dios. Porque debiendo de ser ya maestros, seguimos siendo niños, llevados por acá, por allá. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente de Pablo soy, y el otro, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, el que da crecimiento. Es que yo me identifico más con esta persona, es que yo me identifico más con esta. Ay, no, es que yo soy de acá, es que yo soy de acá. No andamos como carnales. No, es que mi grupo es acá, es que mi grupo es acá. No andamos como carnales, con celos, con contiendas, con disensiones. Les tuve que hablar como a niños, dice Pablo. Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, les dice Pablo. Fíjate qué problema ya venía desde el año 60 de nuestra era, hace casi 2000 años. La misma historia que se ha repetido en todo el mundo. Son cosas de las que nos previene la Biblia. La madurez viene cuando aprendemos a tener una conciencia propia formada por la palabra de Dios, con un crecimiento sostenido que nos dé la capacidad de tomar las decisiones correctas. Los niños dependen siempre de lo que digan sus padres hasta que son adultos y ya son capaces de tomar sus propias decisiones. La vida cristiana es exactamente igual. Debemos de ir creciendo, madurando espiritualmente, aprendiendo a tomar nuestras propias decisiones. No siempre va a estar el pastor encima de nosotros. No siempre va a estar el líder encima de nosotros. Tengo que aprender a tomar mis decisiones. Tengo que aprender a valerme por mí mismo de la palabra de Dios. Tengo que aprender, me tengo que esforzar. ¿Voy a tener el apoyo de mis pastores? Por supuesto que sí. ¿Voy a tener una palabra de consejería? Por supuesto que sí. Pero cada vez yo tengo que aprender a ser más maduro espiritualmente. Cada vez yo tengo que aprender a tener esa madurez espiritual. Como matrimonio, tengo que desarrollar esa madurez para solucionar nuestros problemas. No todo el tiempo van a venir los hermanos corriendo a ver qué cosa se me ofrece. No todo el tiempo va a estar toda la gente alrededor de mí. Yo tengo que ir aprendiendo cómo ir madurando y cómo ir creciendo en el Señor a través de la palabra de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Por favor, no quiero malos entendidos. No estoy diciendo que no voy a aconsejar a nadie. No estoy diciendo que los hermanos Leija, los hermanos Sarmiento no están disponibles para nadie. Estoy diciendo que tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a madurar en base a la palabra de Dios. Cuando yo maduro en base a la palabra de Dios, soy capaz de tomar mejores decisiones. Voy a tomar el consejo de mis líderes. Voy a tomar el consejo de la gente que está cerca de mí, que me ama. ¿Voy a estar cerca de ellos? Claro que sí. Voy a escuchar. Pero necesito yo también empezar a madurar. La vida cristiana es exactamente lo mismo. La madurez de la iglesia viene cuando vamos aprendiendo a confiar cada vez más en la palabra de Dios y en mi relación con Dios. Si queremos edificar una iglesia que impacte a nuestra comunidad, amados, necesitamos un fuerte compromiso. Necesitamos madurar como cristianos, pero el tercer elemento es muy importante: el perdón. El perdón. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, la falta de perdón amarra a la iglesia. La falta de perdón encadena a la iglesia. La falta de perdón paraliza a la iglesia. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él enfatizó mucho la necesidad del perdón. Perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han dañado, a los que nos han dado la espalda, a los que nos han hecho sentir mal, a los que nos han traicionado, a los que nos han fallado. Jesús habló muchísimas veces a lo largo de los evangelios de la necesidad del perdón. Hay dos clases de perdón: el perdón divino y el perdón humano. Jesús lo expresó en la parábola de Mateo 18. Búsquenla, por favor, si traen Biblias. Mateo capítulo 18, versículo 21. Jesús habla aquí acerca de lo que son estas dos clases de perdón: el perdón divino y el perdón humano. Dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún 70 veces 7, es decir, 490 veces. Y cuando llegues a 490 de perdonar a tu hermano, empieza la cuenta otra vez, porque lo vuelves a leer y dices: chin, otra vez se reseteó, pum, ya llevaba 460, se reseteó, cero, empiezas a perdonar otra vez. Por lo cual el reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No nos vamos a meter en conversiones, ponle dólares si quieres. Le debía 10,000 dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer también, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía $100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Hermanos, muchos cristianos viven atados a la falta de perdón en sus vidas. Con familiares, con amigos, con hermanos de la iglesia, no importa con quién sea, la falta de perdón nos va oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo hasta inhabilitarnos espiritualmente. Cristo ya nos perdonó a nosotros, pero nosotros no hemos podido perdonar a nuestros deudores y seguimos alimentando y albergando sentimientos de rencor, de venganza, y nos neutralizan. Hermanos, yo he visto tristemente en toda mi vida, a lo largo de mi vida, muchas iglesias que se vieron sumidas en diferencias, que les llevaron a conflictos serios, pero no fueron capaces de resolver sus problemas por medio del perdón. Se separaron, se dividieron, empezaron una nueva iglesia sin resolver los conflictos anteriores. Y lo único que hicieron fue llevarse esa misma raíz a otro grupo de creyentes y al final el resultado es el mismo. Cuando un grupo de creyentes se encuentran personas que están batallando por perdonar a alguien, la iglesia lo empieza a resentir. Es como un cáncer, no te das cuenta de que está ahí hasta que es demasiado tarde. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Para edificar una iglesia, hermanos, en base al mandamiento de Jesús del amor, es necesario que todos seamos capaces de perdonar a los que nos han ofendido. Y si hay diferencias entre nosotros, las tenemos que solucionar con mayor razón. No podemos dejar que esa falta de perdón nos vaya contaminando y acabe por amarrarnos y por destruirnos. La semana pasada les dije que no es fácil la vida dentro de la iglesia. No es fácil, por eso Jesús enfatizó mucho la necesidad del perdón, la necesidad de amarnos, la necesidad de estar juntos. Tenía que predominar el amor de Dios sobre todas nuestras diferencias, sobre nuestras ofensas, sobre nuestros errores. Yo lo sé, hermanos, es verdad. Y muchos de aquí han pasado por diferentes iglesias, y se los digo con mucho respeto y con mucho amor. Es verdad, la regamos. La hemos regado muchas veces. Nos equivocamos. Hablamos de más muchas veces. Nuestras actitudes llegan a lastimar a otros también. Nos ofendemos, nos resentimos, nos apartamos, nos alejamos unos de otros y empezamos a acumular una serie de sentimientos destructivos entre nosotros. Cuando nos damos cuenta, hay gente contaminada a nuestro derredor. Y es como una enredadera que va creciendo y va entretejiéndose entre las familias de la iglesia hasta que llega el punto de que estamos todos amarrados y la iglesia queda inmediatamente imposibilitada, amarrada. Hermanos, conozco muchas iglesias, y les pasaría aquí un montón de historias. Iglesias que por falta de perdón se han convertido en vida vegetativa viviente. Llegan a la iglesia, se congregan, pero la iglesia nunca crece. La iglesia está igual, la iglesia no pasa nada, no hay nada sobrenatural que sucede en la iglesia está amarrada. Todos llegan con su máscara, todos llegan aparentando lo que no sienten, aparentando lo que no son. Se saludan y pa, pero por dentro traen sus celos, sus contiendas, sus enemistades, mucha carnalidad, y aparentando que todo está bien. Esa iglesia está amarrada, está entrelazada, está atada, está totalmente, el diablo la neutralizó. Por eso el Señor está hablando de esto. Tienes que aprender a perdonar, porque si no perdonas, no puedes recibir la bendición de Dios. Si no perdonas, no puede venir esa unción liberadora del Espíritu Santo sobre tu vida. Si no perdonamos a los que nos ofendieron, no vamos a poder avanzar en la iglesia, en la misión que Dios nos ha dado. Marcos 11:25 dijo: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados, hay una iglesia que edificar, hay familias que tenemos que edificar, hay vidas que tenemos que edificar, hay una nueva generación que tenemos que edificar, hay una comunidad que tenemos que edificar. La tarea fue encomendada a nosotros, no a los ángeles, a nosotros. Pero a menos que activemos este mandamiento de Juan 13:34, no lo vamos a poder lograr. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Edificar requiere de un fuerte compromiso con una gran madurez espiritual y una enorme capacidad de perdonarnos a nosotros unos a otros.